parte de nuestra mesa de análisis.
Muchas gracias a Mónica Reyes por este resumen de lo más relevante de la semana, la sección próximo pasado. Iniciamos, Hiroshi, Ignacio, pues con este tema que ya nos enunciaba Mónica y el tema que ha ocupado la discusión pública en estos días. Y se trata de lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral, el tema del presupuesto y en particular el presupuesto que el Instituto está solicitando para realizar la consulta de revocación de mandato, un asunto que pues se ha mantenido en la polémica, que la Suprema Corte no termina de resolver y que por estos días se planteó con un cruce de posiciones una vez más. Por una parte, el INE ajustando su presupuesto y solicitando una ampliación a la Secretaría de Hacienda; por la otra, la Secretaría de Hacienda, por instrucción del gobierno de la del presidente de la República, ofreciendo un plan de austeridad. Hoy tenemos en la línea telefónica al consejero electoral Ukib Espadas, quien pues es uno de los de las voces claves en esta discusión. Consejero, muy buenos días. Le saludo Arturo Rodríguez y estamos al aire. Ignacio Rodríguez, Reina, Hiroshi Takahashi.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hiroshi.
Muchas gracias, consejero. Muy buenos días. Una de las preguntas que nos hacemos los que hemos estado observando este pleito es si todo este escándalo, todo esto que se ha dado seguimiento en los medios en primera plana muchos días, se reduce a un tema de dinero, consejero.
Bueno, yo creo que no, evidentemente. El monto económico que el INE necesita para realizar la revocación de mandato, que por otro lado no es el INE quien promueve ni propone, pero está trabajando al 100% para realizarla, es una cantidad significativa, pero no incosteable dentro del presupuesto del gobierno federal. La intención es la asfixia económica del INE, pues para disminuir su independencia.
Ignacio.
Consejero, muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, pues justo vimos el ejercicio en esta conferencia matutina en la que el secretario de Gobernación ya pues les presentó lo que ellos ya diseñaron como un esquema de ahorros que le permitiría no solamente realizar la consulta, sino incluso tener 1,000 millones de pesos adicionales. ¿Qué piensan ustedes de este ejercicio que les diseñaron, en el que pues hay ahorro de gastos de operación, hay disminución de sueldos y salarios, hay utilización del dinero de los fideicomisos para que pues se pueda realizar el ejercicio el próximo 10 de abril de la revocación? ¿Ustedes están cómodos con este ejercicio que les ya, pues este presupuesto que les diseñaron?
A ver, yo no tengo muy claro que esa propuesta que se nos hizo llegar sea la que realmente nos querían hacer llegar. Yo no sé realmente si se trata de un borrador o de un ejercicio hecho para otra instancia, porque la realidad es que señala cosas que son absolutamente incorrectas. Por ejemplo, dice que las medidas que proponen no afectarán al personal sindicalizado, nada más que al parecer se les olvidó que en el Instituto Nacional Electoral no hay sindicatos por condiciones legales particulares del instituto. Se afirma también que el presupuesto del instituto es de 19,000 millones de pesos, lo cual incluye 6,000 millones de pesos de los partidos políticos, que si bien efectivamente recibe el Instituto Electoral, está legalmente obligado, y así se hace, a entregarlos íntegramente a los partidos políticos. Y se proponen cosas que, pues francamente, no sé en qué institución estaban pensando. Por ejemplo, se propone eliminar las rentas que el instituto paga. Yo no sé qué idea tienen de lo que se paga con esas rentas, pero el principal gasto en rentas se hace para pagar más de 700 módulos de atención ciudadana, que es donde las personas acuden a tramitar su credencial para votar. Si se dejan de pagar estas rentas y se eliminan los módulos, pues yo no sé si la idea es que todo mundo tramite su credencial de elector en las sedes estatales del INE, de forma tal que si uno vive en, qué sé yo, en Papantla, tiene que ir a Jalapa a tramitar su credencial de elector. Si en Yucatán, mi tierra, uno vive en Valladolid, pues tendrá que ir a Mérida a tramitar su credencial de elector. Es decir, en el papel, pues claro, se pueden suprimir gastos aquí y allá sin tener en cuenta lo que se afecta. Por lo demás, el borrador que se nos presenta, pues se basa fundamentalmente en la creencia de que austeridad significa el estrangulamiento laboral y de que los sueldos pueden disminuirse a capricho de la autoridad, como si los derechos laborales, que en este país se conquistaron desde la Revolución y con la Constitución de 1917, estuvieran a juicio del Poder Ejecutivo, de forma tal que el Poder Ejecutivo pueda decidir qué tanto le descuenta sus sueldos a todo el mundo.
Consejero, justo en el tema de los salarios, yo creo que quizá fue el detonante de, digamos, toda esta confrontación que hemos estado viviendo, pues prácticamente desde que asumió el poder el nuevo gobierno. Ustedes, bueno, al menos el Consejo, decidió no sumarse a estos decretos de austeridad y reducción de salarios, y pues por lo menos se ha creado en medio de la opinión pública la sensación de que, en efecto, de que son unos privilegiados, de que tienen salarios que pues ganan más que el presidente y que pues se sienten parte de una élite que no está dispuesta a asumir el sacrificio, entre comillas, presupuestal que el resto del país. ¿Ustedes cómo ven eso?
A ver, creo que hay que hacer algunas precisiones. Lo primero que señalo es que en mi caso yo dono el excedente de mi salario para quedar como un poco debajo del presidente a organizaciones no gubernamentales, específicamente a 4 organizaciones mayas del sureste de Yucatán. De forma tal que en lo personal a mí no me afecta si me disminuyen el salario, no afectarán a estas asociaciones. Pero la realidad es que no es cierto que el salario del presidente de la República sea el de 113 mil pesos. El salario no se compone nada más por el dinero que en líquido recibe el trabajador. Prestaciones como, por ejemplo, vivienda forman parte del salario. Los consejeros no recibimos vivienda. Cosas como los gastos de la propia vivienda, las comidas de la propia vivienda, el servicio doméstico, servicios de internet. Todo eso forma parte del salario del presidente y, desde luego, los consejeros del INE no tenemos eso. En el mercado laboral, y aquí no voy a hablar de los consejeros, quiero hablar, por ejemplo, de los funcionarios del INE que ganan más de los 110 mil pesos mensuales. Hay profesionales de un alto nivel de especialización a los que no se les puede pagar de acuerdo a un tabulador hecho a tabla rasa y sin mayor análisis. Los especialistas en muy distintas instancias cobran más de lo que los 110 mil pesos mensuales. De forma tal que me parece que pretender que, por ejemplo, una fiscalista con 30 años de experiencia, formación doctoral, no cobre de acuerdo al trabajo que hace, sino bajo la idea de que todo el que trabaja para el gobierno tiene que cobrar mal, pues me parece que es un muy mal criterio para regir esto. Lo primero que había que saber es a cuánto asciende realmente el salario del presidente y sobre esa base establecer los salarios de los demás funcionarios públicos.
Hiroshi.
Por eso le preguntaba, consejero, si todo esto se reducía a un tema de dinero, porque la percepción que se está generando gira alrededor del dinero. Y yo le preguntaría, ¿no hay una forma en que como órgano independiente se puedan atrincherar y dejar que pase el tiempo mientras las discusiones y los ataques siguen saliendo desde Palacio?
Pues somos un órgano público que tenemos que actuar y tenemos procesos que desarrollar. Para cerrar el capítulo del dinero, yo quiero decir esto, si todos los consejeros renunciáramos al 100% de nuestro salario para realizar la revocación de mandato, se requerirían 162 años de nuestros sueldos para poder realizar la revocación de mandato. Evidentemente los sueldos no tienen nada que ver con la posibilidad o no de revocación de mandato, sino con esta idea de que pues que el trabajo público tiene que ser un trabajo precario, idea que yo desde luego no comparto. Por lo demás, pues lo que marcan las leyes en este país es que ante un diferendo entre distintas autoridades, como es el caso, pues las cuestiones se tienen que resolver ante el Poder Judicial, en este caso la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Precisamente pensaba plantearle, consejero, esta pasividad o esta lentitud en la sustanciación de los casos o de las controversias constitucionales que se han interpuesto por parte del INE en la Suprema Corte, y una de estas es la de que tiene que ver con este tema, que observaba esta semana una declaración del ministro presidente de la Suprema Corte diciendo que pues pensaban que iban a revisar si se cerraba o no se cerraba, cuando hay una litis ahí que tiene que ver precisamente con el tema presupuestal, hasta donde entiendo, ¿no?
A ver, la Corte no tiene tiempos para resolver, y yo espero que los ministros asuman la enorme gravedad de la decisión que van a tomar. No se trata de decidir si el INE recibe 1.700 millones de pesos más o no para realizar la revocación. Se trata de que la Corte decida si el Poder Ejecutivo, si es legal que el Poder Ejecutivo asfixie presupuestalmente a cualquier institución que no depende legalmente de él, pero sobre la cual quiera imponer sus decisiones. Esto es una práctica muy vieja. Cuando los partidos de oposición ganaban elecciones que no se suponía que fueran a ganar, la otra vez ponía yo los ejemplos de Tepic en el 72 y Mérida en el 67, lo primero que hacían los gobiernos estatales era estrangular su presupuesto para doblar a esos gobiernos de la oposición y que se ciñeran a su mando. Que la Corte decidiera no intervenir significaría decir que, pues decirle al Poder Ejecutivo que no se preocupe por las autonomías, que siempre está la posibilidad de estrangular presupuestalmente a otro órgano o a otro poder a fin de lograr que realicen las cosas que ellos quieren.
Pues, consejero Ukib Espada Zancona, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Muy buenos días.
Por el contrario, muchas gracias.
Muy buenos días, consejero.
Y bueno, pues esta mañana...